Ayer habló el exministro Henao aquí y creo que no cayó muy bien en el gobierno su declaración. Luego habló el doctor Andrade y también muy diplomáticamente dijo, ¿por qué el doctor Henao nos echa una pasadita por aquí? Miramos las cosas, esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero la bomba que soltó el doctor Henao, hoy la confirma el ministro de Hacienda. 4 carreteras 4G de última generación, la gran apuesta. Más de 60 billones de pesos han estado en juego en esta apuesta de infraestructura en Colombia. 4 están en problemas, por lo que dijo el doctor Henao, los cierres financieros. Doctor García, ¿cuáles son esas 4 carreteras y quiénes son los constructores?
Bueno, Julio, yo quiero decir que como me corresponde a mí los contratos de obra pública, en este caso las vías que no están concesionadas, esos 4 proyectos a los que hace alusión el ministro de Hacienda corresponden a proyectos, como usted bien lo dice, de 4G, y en este caso pues le corresponderá al doctor Andrade pronunciarse sobre esos mismos 4 proyectos. Él identificó los proyectos de la malla vial del Meta, de la vía Pasto-Rumichaca, de la vía Cambao-Manizales, y adicionalmente el que se había comentado el día de ayer, el de Sacyr, en la costa Caribe. Pero entonces no me corresponde a mí pues pronunciarme sobre proyectos que no están a cargo del Instituto Nacional de Vías.
Doctor García, sin embargo, una de las obras que está bajo su cargo, bajo Linvías, que es el puente Pumarejo, pues sí tiene participación casi completa de los españoles Sacyr, y pues este proyecto tiene problemas serios con respecto a incumplimiento, porque tiene 2 multas en todo el tiempo de adjudicación, y además uno está en proceso un tercero. Díganos por qué son estas multas y cuál es el tercer proceso.
Bueno, nosotros venimos adelantando con Sacyr 2 proyectos, uno que terminó exitosamente, que es el tramo 2 y 3 de la vía Lobo Guerrero Buenaventura, que es un contrato de 350 mil millones de pesos, y otro que está en ejecución, que usted bien lo señala, que es el puente de Pumarejo, que tiene un plazo hasta mayo del año 2018. Dentro del desarrollo del proyecto hemos iniciado procesos de sanción. Hay que recordar que durante la ejecución de un contrato, estos procesos sancionatorios que buscan multas a los contratistas tienen como propósito conminar al contratista a que resuelva el problema en el desarrollo. Entonces, ¿cuáles hemos instaurado? Una primera, que fue la no realización de pruebas Osterberg, que son pruebas que se hacen a los pilotes con el propósito de determinar la calidad de los mismos. Iniciamos el proceso sancionatorio, pero finalmente el contratista la realizó, eran 2 pruebas, una para piloto en tierra y otra para piloto en agua, y el proceso entonces se cerró. El segundo proceso que está en trámite es el proceso de una multa por el programa de ejecución, porque tiene un atraso del 8% en el programa de ejecución. Va a haber una audiencia en la jurídica del Instituto Nacional de Vías dentro del trámite, y pues finalmente la jurídica será quien determine. Si ellos no recuperan ese atraso, pues van a ser objeto de una multa que es del orden de 6 mil millones de pesos.
Pero, señor García, ¿eso quiere decir entonces que aquí no estamos frente a un problema de cierres financieros, sino a un problema de qué tipo?
Bueno, no, aquí no hay problemas de cierre financiero en la medida que esto es un contrato de obra pública y nosotros vamos pagando todo lo que el contratista hace en un periodo de un mes, se le paga en el mes que termina. Entonces, aquí tenemos todo el recurso disponible para que el contratista ejecute. El contratista ha manifestado que los atrasos que se han presentado, que son más o menos del 8% en el puente Pumarejo, obedecen a unos trámites que se tuvieron que adelantar inicialmente en términos de gestión previa, de gestión ambiental, una modificación de la licencia ambiental, pero nosotros en el instituto sostenemos que esos atrasos, esas gestiones que se tuvieron que realizar no son responsabilidad, en este caso, del Instituto Nacional de Vías, y que no han llevado al atraso. El atraso que se generó en el puente de Pumarejo fue con unas dificultades que hubo en algunos pilotes, en la calidad de algunos pilotes. El contratista viene adelantando las reparaciones, debe terminar en 2 meses, pero entre tanto el instituto va a iniciar un proceso de multa por la calidad de los mismos. Nosotros esperamos que el contratista termine de reparar y esa multa se caería dentro del plazo de ejecución del contrato. Estamos revisando cómo resolver el tiempo que va a llevar, que es entre 6 y 7 meses. Ya tenemos la fórmula que se le ha manifestado al mismo contratista, y es colocar un carro de avance más en una de las pilonas principales del puente atirantado. Es un trabajo que estamos haciendo. Nosotros estimamos que todo este proceso dentro del desarrollo de una obra es un tema que surge en el mismo. Nosotros en el Instituto Nacional de Vías colocaremos las multas que sean necesarias para conminar no solamente a este contratista, sino a todos los contratistas a ejecutar las obras en los plazos establecidos en el contrato que es adjudicado y que ellos son los que ellos la ganan. Y cuando un contratista se presenta a un proyecto, pues está dando fe de que el tiempo que está establecido por parte del Gobierno Nacional es un tiempo justo para desarrollar la obra.
Señor García, en este caso, en los proyectos que tiene esta empresa con el Invías, estas obras, ¿ustedes a qué acuerdo llegaron en caso de que tuvieran problemas como estos que están experimentando, en donde el contratista dice lo que pasa es que tenemos unos problemas que se debieron haber especificado cuando se hicieron los diseños y las licencias, y ustedes desde el Estado, desde el Invías, le dicen no, eso es responsabilidad de ustedes, eso no es responsabilidad del Invías? Frente a esa diferencia que hay, que presenta que hace que la obra se atrase un poco, ¿quién es el que debe resolver quién tiene la razón? ¿O simplemente lo único que se puede hacer es un pleito jurídico?
No, nosotros en principio iniciamos un proceso administrativo a través de la jurídica del Invías y se escuchan las partes, es decir, eso es un proceso completamente legal, en derecho, y si el contratista logra demostrar que las causas de su retraso obedecen a situaciones no imputables al contratista de acuerdo con la matriz de riesgos que está en el proceso licitatorio, pues finalmente no se le coloca la multa. O si el contratista durante esa etapa del proceso que se está adelantando sancionatorio resuelve el problema, es decir, nuevamente se ajusta a los tiempos del programa de inversiones porque hace un esfuerzo con el propósito de incrementar actividades dentro del desarrollo de la obra, pues entonces la multa, simplemente el proceso se cierra. Si no se puede llegar a resolver el problema, pues el Invías coloca las multas, y si el contratista finalmente considera que existe un mal manejo de parte del instituto o una causa injusta por la cual se sanciona, pues él tendrá el derecho, de acuerdo con las cláusulas del contrato, a recurrir en este caso a la justicia ordinaria. Recordemos que para el caso de obra pública nosotros no consideramos en nuestros proyectos en principio recurrir a tribunales de arbitramiento o amigables componedores. En el caso nuestro todos los proyectos salen para que sea la justicia ordinaria quien falle en un momento dado de una reclamación por parte del contratista, pero nosotros aspiramos que ese tipo de, sí, de controversias se resuelvan una vez terminen los contratos, es decir, nos entregan la obra, se paga todo, se procede al proceso de liquidación, y si el contratista siente que ha sido vulnerado alguno de sus derechos o que tiene derecho a una reclamación, pues que lo haga. Eso no, eso lo establece la misma, claro, normas constitucionales, la legislación, y eso no tiene ningún inconveniente. Nosotros,
doctor García,
por su parte, pues sostenemos en este caso en particular, en el puente Pumarejo, que los atrasos que hoy se han generado en el puente son responsabilidad del contratista, y él tiene fórmulas para desatrasarse y poder entregar las obras en los tiempos establecidos en el contrato.
Doctor García, pero acá lo que preocupa es el panorama general y que estemos repitiendo el modelo Nule, que era que los señores Nule les interesaba ganar licitaciones y no hacer obras. Y ahora que tengamos compañías como estas que vienen a hacer la América y que uno por momentos siente que tienen más abogados que ingenieros, porque en últimas el negocio no es hacer la obra, sino demandar al Estado. Y ahí es donde otra vez repetimos y parece que estamos esclavos de ese sistema.
Bueno, Félix, yo quiero comentarle con relación a eso. Cuando hubo el problema de los Nule y se detectó cuál había sido una de las causas principales de esa situación, era los famosos anticipos. La legislación colombiana prevé y da la posibilidad de que se entreguen anticipos hasta el 50% del valor de la obra, sin que la obra hubiera iniciado. Nosotros, como política del Instituto Nacional de Vías, tomamos la decisión en este gobierno del presidente Juan Manuel Santos y desde la administración del doctor Germán Cardona Gutiérrez, y se ha sostenido durante todos los ministros que han pasado, incluyendo al ministro José Eduardo Rojas, de no otorgar anticipos en los contratos de obra pública de los valores más altos. para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa, sí tenemos unos anticipos en contratos de menor valor en el instituto que van hasta el 20%. Pero en este caso, los contratos no tienen anticipo y el contratista se le va pagando frente a lo que vaya ejecutando. Entonces, ahí salvamos el recurso público frente a que hagan mala utilización de esos dineros. En el caso particular de SACIR, yo sí tengo que decir que no hemos tenido, digamos, dificultad. Tuvimos un contrato muy exitoso que se terminó en los tiempos establecidos en el contrato. Ya no queda faltando sino unas obras que corresponden a consulta previa de un lavadero de carros y un puente colgante que va a una comunidad. Pero ya el contrato prácticamente en lo que era la obra pública terminó y terminó muy bien. Tengo también que manifestar esa situación. Y no hubo anticipos en ese contrato. Y en este contrato del puente de Pumarejo, pues hay dificultades, sí, es una obra bastante compleja, pero esperamos que en el desarrollo mismo del proyecto pues se recupere el atraso. El atraso es hoy en día de aproximadamente en tiempos de unos 7 meses. Nosotros pensamos que si ellos colocan un carro de avance, no que el carro de avance construya una de las pilas principales atirantada y luego ese mismo carro de avance o ese par de carros de avance pase a la otra pila, sino que haya dos carros de avance, puede recuperar el atraso que
pero,
hoy en día el puente.
Ahí sí encuentro yo una discrepancia grande con el exministro, porque el exministro sí nos presentó un panorama de incumplimiento generalizado en varias obras donde SACIR no está cumpliendo en la mayoría de ellas. O eso fue lo que nos dijo por lo menos nosotros el exministro ayer en el balance que nos hacía de esas obras.
Pues yo tengo que ser muy justo con los proyectos que tiene SACIR en el Instituto Nacional de Vías. Dos proyectos. Uno que terminó, que inclusive está desde el mes de abril en servicio, donde incluía una doble calzada de 19.5 kilómetros y 15 puentes, y ese proyecto culminó exitosamente dentro de los plazos establecidos inicialmente. Y este otro proyecto, que es el puente de Pumarejo, que es una obra de alta complejidad, tiene atrasos, no los vamos a negar, tiene procesos sancionatorios conminatorios al contratista para que el contratista se apremie y entonces busque desaparecer ese atraso, pero la obra va en ejecución y va en un ritmo que permite ver avances significativos en el mismo, ¿cierto? No el ritmo suficiente para garantizar que la obra se pueda entregar en el primer semestre del año 2017. Hemos hecho la evaluación. ¿Cuál es la ruta crítica del puente Pumarejo? Las dos pilonas centrales. ¿Cuáles son los mecanismos para recuperar ese atraso? Colocar dos pares de carros de avance en cada una de las pilonas centrales. Ahí recuperan el atraso. Es decisión de ellos colocarla, pero es de nosotros la decisión es que si no se cumple con los tiempos establecidos en el contrato, pues procederemos a los procesos sancionatorios correspondientes. Pero el puente Pumarejo va muy bien en términos del desarrollo de la obra. El atraso sí se tiene que lograr. Ahora, una obra de esas podría tener un desfase de 2 meses, hasta inclusive del mismo tiempo que está ahí. Tenemos 36 meses proyectados en esa obra y tenemos una dificultad hoy en día de entre 6 y 7 meses, que corresponde algo así como al 20% del tiempo de la obra. Pero esperamos que ese tiempo sea recuperado si el contratista a la ruta crítica que tiene el proyecto, que son las pilas centrales y el atirantado, pues le coloca más maquinaria para que ese atraso se recupere.
Doctor García Lani anunció que la próxima semana empieza el proceso de caducidad del contrato que tienen pues en la costa Caribe. ¿Qué repercusiones va a tener o no tiene repercusiones? No sé, explíquenos usted esta caducidad del contrato de ese proyecto en los proyectos que tiene el Invías.
Bueno, nosotros cuando hay un contrato de obra pública que se generan consorcios, uniones temporales, cuando hay un proceso de caducidad, ese proceso de caducidad afecta todas las firmas que hacen parte de la unión temporal y del consorcio, y a su vez todos los contratos que esas firmas tengan en otros proyectos en el país. En ese sentido, el problema de la caducidad es ese, que no va directamente hacia el proyecto donde se está declarando la caducidad, sino a otros proyectos. Pero en el caso de los proyectos de concesión, se genera una figura jurídica y es que ya sí es una empresa que se constituye específica para el desarrollo del proyecto y ese alcance de la afectación no abarca las firmas que componen esa nueva empresa. Y le voy a colocar un ejemplo, al menos así lo se ha manejado con la navegabilidad del río Magdalena. Se declaró la caducidad, ahí hay una firma que es Valorcón. Nosotros tenemos un proyecto con Valorcón, que es la vía Mayapo-Manaure, y hasta ahora, de acuerdo con los jurídicos, ese proyecto que tenemos nosotros con Valorcón no se afecta, en razón de que la firma a la cual se le declaró la caducidad es la firma Navelena, de la cual hacían parte Valorcón, pero no llega sus efectos hacia las firmas que componen la nueva empresa en el contrato de concesión. En este caso en particular, pues habría que revisar, porque SACIR tiene el 100%, tengo entendido, del proyecto que está en problemas de caducidad o que va en multas hacia la caducidad, si ellos no se ponen las pilas, pero ellos tienen la opción de hacerle frente a la problemática y ejecutar la obra. SACIR es una empresa bastante grande, muy importante a nivel mundial, y ellos tienen forma de que adelanten el trabajo. Si hubo alguna dificultad en la estructuración y ellos se equivocaron presentando una propuesta, pues tienen que asumir las consecuencias y tienen que trabajar para que la obra se pueda desarrollar. Lo pueden hacer, y en ese caso entonces no tendrían que enfrentar ese problema de caducidad.
Doctor García, finalmente le cambio de tema. Esta semana se conoció que Collins, o el constructor Carlos Collins, debe pagarles a ustedes cerca de 40 mil millones de pesos debido a un fallo de un tribunal. ¿Por qué y de dónde van a sacar esa plata?
Bueno, no. El fallo que se produce es un fallo donde el Invías tiene que reconocerle al contratista 47 mil millones de pesos por un tribunal que es el Tribunal de Revestimiento. Nosotros, en aras de que el contrato pudiera terminar con el contratista actual, estuvimos dispuestos a conciliar ese tribunal y le ofrecimos al contratista 53.600 millones de pesos. El contratista no se bajaba, tenía una pretensión inicial de 130.000 millones de pesos, se bajó a 114.000 millones de pesos y frente a la Procuraduría General de la Nación, que adelantamos este proceso, no nos pusimos de acuerdo porque el señor no se quería bajar de precio. Y ahora el tribunal nos da la razón. Nos da la razón porque el tribunal le reconoce 30 mil más ajustes en términos del recurso que va del 2008 a este año. Y en ese sentido, entonces, lo que se está dando por parte del tribunal era lo que el Invías iba a ofrecer. Sin embargo, nosotros, en la etapa de fallida la conciliación, todavía tenemos posibilidades frente al fallo del laudo arbitral. En este momento estamos en un periodo de consultas del alcance y de preguntas del fallo, y los estatutos arbitrales nos dan la posibilidad a nosotros, en este caso al instituto, a buscar la nulidad frente al Consejo de Estado del laudo arbitral. Tenemos 30 días posteriores a esos 5 días. Nosotros analizaremos con los abogados cuál es la decisión a tomar por parte del Invías. Y si tuviéramos que pagar ese recurso, pues el señor nos debe unos recursos, nos debe una plata. Acabamos de multarlo con 20 mil millones de pesos por mala calidad de las obras, por no cumplimiento de las licencias ambientales. Nos debe 3.800 millones de pesos de los anticipos, y adicionalmente, en el cierre que estamos haciendo del contrato, nos debe pagar 360 mil millones de pesos más. En el caso que le debamos, que la justicia arbitral falle, como falló ahora, con 47 mil millones de pesos, pues nosotros vamos haciendo cruce de cuentas a ver quién tiene que pagar más al final del cierre de este proceso tan complejo en el que nos metió la Unión Temporal Segundo Centenario.
Doctor García, qué pena abusar de usted con tanto tiempo. Una última inquietud. SACIR, en su oficina, fuera del puente Pumarejo, ¿tiene algo más?
No, en el Instituto Nacional de Vías no tienen nada más. Hay un puente que es el puente La Isgaura, que está en manos del Fondo de Adaptación, tengo entendido, porque nosotros también le hacemos seguimiento no solo a los proyectos pues del Instituto, sino a los proyectos que se están adelantando sobre nuestra red nacional de carreteras. Y en ese caso sí hubo unas dificultades el año inmediatamente anterior que se resolvieron, y el proyecto, tengo entendido, va bien para ser entregado el año entrante, después del problema que tuvieron, pues obviamente, pero lograron resolver con el Fondo de Adaptación. Y los que tiene con la Agencia Nacional de Infraestructura, de los cuales hay obras que van bien, o al menos no se ha dicho lo contrario, como es el caso del contrato Maruno. Hay que recordar que en algunos SACIR actúa solo, en otros actúa con otras compañías. Y tengo que reconocer también en el caso del Invías que las compañías colombianas con las cuales se asoció SACIR tuvieron muchas dificultades y a SACIR le tocó poner frente a los procesos, porque el uno fue con civiles en el tramo 2 y 3 y en el otro, en este caso, fue la firma Esgamo,
sí,
con la cual participa en el puente de Pumarejo.
Director, gracias, feliz mañana y ojalá que todas esas obras salgan adelante y superemos las dificultades que hay. Ha sido usted muy amable.
A usted muchas gracias, Julio.